Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con el estudio de segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, donde lo dejamos el año pasado. Tal vez ustedes recuerden algo de lo que hemos visto hasta ahora en segundo de Samuel. Vamos a retomar entonces con el capítulo 5. Y este es un capítulo trascendental en segundo de Samuel. Ustedes van a ver por qué. Porque habla de David como el rey de todo Israel. Anteriormente se había hablado de David como rey de Judá, pero ahora es allí reconocido como el rey de todo Israel. Y vamos a ver también sobre las batallas que enfrentó cuando asumió como el rey de esta nación. Bueno, este estudio se llama David, rey de Israel. Este es el boletín para esta semana, es el que vamos a estudiar en la escuela bíblica el día domingo a las 9, para que estemos ahí puntuales. Y bueno, vamos a retomar esta historia. En esta historia vamos a leer acá en el verso 5, en el capítulo 5, primer versículo, dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Bueno, vamos a leer hasta el 5. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Bien, como para recordar, lo que hemos visto es que después de la muerte de Saúl, que es donde termina el primer libro de Samuel, hay un general que se llamaba Abner, el general de Saúl, que es el que toma como el control ahí de la situación, ¿cierto? E inicia una guerra civil entre Judá y las demás tribus ahí, no queriendo que David reinara sobre Israel, ¿cierto? Ya todo el pueblo sabía que David era la persona que Dios había designado para que reinara, ¿cierto? Pero había una oposición de parte de Abner, ¿cierto? Y había un hijo de Saúl que se llamaba Isboset, el cual Abner lo puso como un títere ahí a gobernar, pero simplemente era como una figura decorativa, no tenía como poder. Realmente Abner era el que lo apoyaba, y vemos en los capítulos anteriores que Abner es muerto por Joab e Isboset es asesinado. Eso fue lo último en que quedamos. Isboset es asesinado por sus mismos ayudantes, por las personas en las que él confiaba. Entonces, ya de ahí, digamos que ese linaje de Saúl quedó sin fuerza. Había otro hijo que era lisiado de los pies, que era Mefiboset, ¿cierto? Que luego vamos a ver cómo David, con mucha gracia, ¿cierto?, le hace como uno de sus, casi como uno de sus propios hijos ahí. Entonces, a partir del capítulo 5 vemos ya que todo ya cambia a favor de David. Ya es reconocido por todas las tribus de Israel, ¿cierto? Ahí se nos habla que esos ancianos le dicen que ya es hueso y carne de ellos, ¿cierto? O sea, tú eres de nuestra misma sangre. Y reconocen también que Dios le había puesto Dice ahí, para apacentar, en el verso 2 al final, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Apacentar quiere decir o indica una persona que es como un pastor con unas ovejas, ¿cierto? Un guía, pero además de un guía era alguien que sacaba al pueblo a la guerra, un líder militar. David cumple esas dos funciones y ellos reconocen que Dios es el que lo había puesto ahí. Entonces ellos reconocen que antes de él llegar a ese punto ya estaba trabajando para Dios, ya era un líder, era el que sacaba al pueblo a la guerra. Reconocen eso y reconocen también que Dios lo había puesto como un pastor y como un líder. Eso es muy importante, ¿cierto? Ellos están reconociendo eso. Entonces ese reinado de David en este punto vemos que trajo unidad. O sea, ya todas las tribus son las que lo están ungiendo como el rey de Israel. David fue ungido 3 veces. La primera vez cuando Samuel lo ungió en la casa de David. La segunda vez cuando todo Judá reconoció que era rey. Y ahora todo Israel reconoce que es el rey. Y vemos también que fue un proceso por medio del cual Dios lo fue llevando. O sea, a los 30 años comenzó a reinar, pero desde los 15 años aproximadamente había sido ungido. Y Dios le fue, digamos, exaltando poco a poco, lo fue ayudando para que él llegara hasta este punto, ¿cierto? ¿Pero a través de qué? De la aflicción, de la persecución de parte de Saúl. Él aprendió a ser una persona obediente delante de Dios, a tener un carácter formado y ya listo para que Dios lo pudiera usar en lo que venía de ahí en adelante, ¿cierto? Entonces Dios forma a las personas a través del crisol de la aflicción para usarlos en cosas grandes que Él va a hacer, ¿cierto? Entonces la vida de David hasta este punto no fue nada fácil. Ya de aquí vemos que él comienza una victoria tras otra porque Dios estaba con él. Eso nosotros pues podemos ver ahí a grandes rasgos en estos primeros 5 versículos, ¿cierto? Bueno, también, ¿qué trajo ese reinado de David? Mirando hacia adelante, vemos que David derrotó muchos enemigos. Eso lo podemos ver en el capítulo 8, 10. Más adelante vemos cómo David derrota a los amonitas, a los sirios, a los amonitas, a los filisteos. El reinado de David fue una época de gran esplendor para Israel. Se considera que es la época dorada de Israel. Y luego Salomón también, con el gran templo que construyó, esa fue otra época también muy gloriosa para Israel. Y el mayor legado que David le pudo dejar a Israel fue que llevó al pueblo a adorar a Dios. David tenía su afecto por la casa de Dios. Vemos en el capítulo que sigue, en el 6, que David lleva el arca del pacto a Jerusalén. Hizo un primer intento fallido, ustedes luego van a ver qué fue lo que pasó, y luego lleva el arca a Jerusalén, ¿cierto? Y lo hace en medio de danzas, de cánticos, de alabanza a Dios, y el afecto de David estaba por hacer un templo para esa arca de Dios. David tenía en su corazón hacer un templo, pero Dios no se lo permitió, le dijo que alguien más lo iba a hacer. Salomón hizo un templo, pero más adelante vemos que eso realmente mira hacia el futuro, a Cristo, y eso lo vemos en el capítulo 7. Esto es muy interesante. Entonces ese comienzo del reino de David comienza con unidad, donde todo Israel reconoce que él es el rey, ¿cierto? Y vemos una nueva capital, va a ser Jerusalén. Eso lo vamos a leer ya, a partir del verso 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo a David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: Ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Aquí esto es muy relevante, ¿cierto? Aquí se habla de Jerusalén y quiénes eran los que habitaban Jerusalén antes de que fuera conquistada. ¿Quiénes eran? Los jebuseos. Esos eran un pueblo antiguo. Eran un pueblo antiguo. O sea, los jebuseos eran descendientes de Canaán, que era un nieto de Noé. Entonces existían desde antes de Abraham, inclusive, pasando por Moisés, todo lo que vivió Josué, todos los jueces. Entonces se dice que ellos vivieron más de 1000 años antes de que esto estuviera acá sucediendo. Algunos dicen que vivieron 2000 años ahí en ese lugar. Entonces eran personas que vivían hace muchos años ahí, lo que era Jerusalén, ¿cierto? Pero David marchó contra esa ciudad de los jebuseos, ¿no? O sea, Dios puso en el corazón de David el apoderarse de esa región. O sea, David no sabía qué es lo que iba a pasar más adelante con Jerusalén, pero Dios le mostró que tenía que apoderarse de ese lugar, ¿cierto? O sea, siendo que era todo el pueblo de Israel, había una ciudad que no era de Israel. Y Josué, con sus con las guerras que libró, no pudo desalojar al final a los jebuseos de ese lugar. Pues eran personas que ya se habían acostumbrado a vivir ahí, ¿cierto? Ya tomaron eso como si fuera propiedad de ellos, ¿no? Y cuando David marcha hacia ese lugar, ellos se oponen y dice: Tú no vas a entrar acá. Eres tan débil que aún los cojos y los ciegos te van a impedir entrar acá. ¿Ya? Pero David dice que tomó esa fortaleza, ¿cierto? Y habla aquí en el verso 8 de que David dice: Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal. El canal hace referencia a un manantial que fluía, posiblemente el manantial de Gijón, muy famoso. Entonces Dios le dio sabiduría a David para que tomara esa ciudad a través de un canal que había allí. ¿Sí? Es una estrategia ideada por Dios. Y dice: Todo el que suba por el canal y era a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Y en primer libro de Crónicas 11:4-9 vemos que Joab fue uno de los que primero conquistó ese lugar. Ya, o sea, David dijo: el que suba por ahí, ese será un capitán. Y Joab lo hizo. Entonces David pudo conquistar ese lugar, moró en esa fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, ¿cierto? O sea, ya pasa a ser de otra persona, pasa a ser propiedad, no de David como tal, sino que le puso por nombre la ciudad de David, ¿cierto? Donde iba a morar el rey, y él iba a tomar eso como un palacio donde iba a vivir él, ¿cierto? Y más adelante obviamente vemos todo lo que sucede con Jerusalén, ¿cierto? Esa ciudad que tiene un sentido espiritual para nosotros, y que va a haber una Jerusalén celestial, ¿cierto? Entonces, quería que viéramos eso también, ¿cierto? Entonces llevamos dos cosas, ¿cierto? O sea, la proclamación de David como tal, lo que trajo ese reinado de David, lo que hizo David, conquistar esa ciudad, tomarla bajo la autoridad de Dios. También vemos un rey, Hiram, el famoso Hiram, que también parece que hubiera ayudado a Salomón. Verso 11, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Entonces, no solamente es la ciudad de David, sino que es la casa de David, o sea, el lugar donde iba a habitar. Y vemos que en el futuro, ¿cierto?, Jerusalén va a ser la ciudad donde vamos a habitar allí con el Señor, esa Jerusalén celestial. ¿Sí? David es un tipo de Cristo también, en cierto modo, o sea, alguien que conquista, ¿cierto?, que su reino no va a durar apenas 40 años, sino que va a durar por la eternidad. Y también va a morar allí, en ese lugar. Entonces, para el futuro, ¿cierto?, estos son como símbolos que nosotros debemos considerar para el futuro. David tomó eso como una confirmación. O sea, el hecho de que Irán, ese rey que no era de Israel, le hubiera dado todos esos recursos, David lo tomó como una confirmación que Dios le había puesto por rey sobre Israel. Y Irán también ayuda después a Salomón, también le regala muchas cosas para hacer el templo de Salomón. Sigamos adelante, sigamos en el verso 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Bueno, esos nombres. Ya habíamos visto que David había tenido una cantidad de hijos cuando estaba en Hebrón. Eso lo vemos en 2 Samuel 3, 2, vemos esos nombres de las esposas y de los hijos. Algunas de esas esposas fueron por hacer alianzas políticas. Ahí ustedes ven en 2 Samuel 3, 3, 3, que habla de una tal Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Era costumbre en esa época que los reyes hicieran alianzas políticas casándose con personas importantes, ¿cierto? Sí, con las princesas. Entonces David, en cierto modo, estaba asumiendo como unas ideas un poco mundanas, ¿cierto? O sea, lo que hacía la gente de alrededor, David lo estaba como tomando también para él. La ordenanza de Dios en Deuteronomio capítulo 17, enseguida les digo los versículos, era que el rey no debía tomar muchas mujeres, ¿cierto? No debía tomar muchas mujeres porque iban a desviar el corazón de ese rey. No debía tener también muchos caballos, ni mucho oro, ni mucha plata, todo eso, porque iba a desviar el corazón. Entonces, aquí vemos como puertas que el rey David abre, y que luego le van a tomar factura más adelante cuando cumple 50 años, algo así. Entonces uno no debe estar como abriendo puertas, ¿cierto? Dios había ordenado que el rey debía tener una copia del libro de la ley y que la leyera todos los días para que aprendiera a temer a Dios. Y eso le iba a apartar el corazón de ese tipo de cosas. Entonces, ahí, aunque no se dice que Dios le haya dicho algo a David y alguna represalia de parte de Dios, vemos que son cosas que él estaba mal encaminado, ¿cierto? Mal encaminado. Ya habíamos visto que había tomado mujeres, concubinas. Ahora dice más mujeres y más concubinas. Pues bueno, vamos a mirar ya los últimos versículos, que habla también de una batalla que sucedió allí. Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Mire que esto ocurre cuando él fue ungido rey. Cuando ellos oyeron que fue ungido rey, es que ellos comenzaron a buscarle. Y buscarle no era para algo bueno, sino para capturarlo, ¿cierto? Miren esa estrategia allí, ¿cierto? Ellos no estaban buscando al general, estaban buscando era a David. Era la persona que Dios le había puesto en autoridad, la persona que Dios le había puesto a hacer cosas importantes, y a ese es al que están buscando, ¿cierto? Están buscando es a la cabeza, al director, al líder, a ese es al que están buscando ellos. Pero David desciende a la fortaleza, estando en su palacio, desciende a la fortaleza, ¿cierto? Él vio eso complicado y descendió a la fortaleza. Verso 18: vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín, ¿cierto? Es una situación de intimidación. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Aquí vemos a David consultando a Dios si debía perseguirlos, o sea, no se lanzó como a la batalla, tal vez como era Saúl, sino que consultó primero a Dios si convenía perseguir a esa gente, si Dios le iba a dar la victoria. Pues eso yo creo que es una buena aplicación. Y vino David a Baal Perazim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim. Ese nombre que él le puso a ese lugar significa: Dios quebrantó, el Señor quebrantó a los enemigos. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Mire que los filisteos iban con los ídolos a la batalla. Ellos consideraban que esos ídolos eran los que peleaban por ellos, los que les darían la victoria. Pero contra Jehová no había quien pudiera, ¿cierto? Ese tipo, esos dioses de los filisteos no podían contra el poder de Dios. Y Dios los quebrantó y quemaron esos ídolos allí. Versículo 22: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Entonces eran personas que no se rendían fácilmente, volvieron otra vez a la batalla. Y consultando David a Jehová, David volvió a preguntarle a Dios. David, una persona que dependía de Dios, ¿cierto? O sea, lo que me funcionó ayer, la estrategia, bueno, voy a preguntarle otra vez a Dios si eso es lo mismo. O sea, a ver qué dice Dios. O sea, porque siendo una persona confiada hubiera hecho lo mismo, hubiera venido de frente contra ellos. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Balsameras era una especie de árboles. Vendrás entonces, o sea, rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. ¿Qué sucedía? Que David tenía que esperar. Tenía que esperar, y no se podía mover sino cuando Dios le dijera. Y tenía que esperar una señal. Y la señal era un ruido de como un ejército que caminaba por encima de las copas de los árboles. David tenía que esperar el tiempo que él escuchara ese ruido, como de gente caminando allí, de un ejército caminando allí encima de esas copas de los árboles. En ese punto es que él se tenía que mover. Dios le dijo: te moverás, entonces te moverás cuando escuche ese ruido, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Eso es muy importante, ¿cierto? O sea, saber cuándo uno se debe mover, cuándo se debe quedar quieto. Eso es discernimiento. Discernimiento, ¿cierto? Habla allí en el libro de Hebreos que los que por los sentidos tienen los sentidos por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿cierto? O sea, escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo, que le dice no es tiempo, o espera, ahora sí movámonos, ¿cierto? Y eso no es nada misterioso, eso es simplemente uno tener primero a Dios, tener esa dependencia de Dios. O sea, cuando uno se, si uno no depende de Dios, se va a estar moviendo siempre, o va a estar quedándose cuando Dios le dice muévase. De esa manera David lo hizo, así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Jezreel. Aquí vemos como aplicaciones, ¿cierto? Ya de todo esto que hemos leído, como aplicaciones que nosotros podemos sacar, ¿cierto? Una de ellas es que hacer la voluntad de Dios siempre trae oposición de parte del enemigo. El querer uno avanzar, el querer uno hacer algo bueno para Dios, siempre va a traer oposición. Y se levantan los enemigos en la iglesia, en la familia, afuera, siempre va a encontrar una oposición. Y es una estrategia del enemigo la intimidación. La intimidación, ¿cierto? Como hacían estos jebuseos: vos no vas a entrar acá, vos no sos nada. ¿Quién eres tú? O sea, tú eres débil, tú no puedes con nosotros. Como cosas que siempre han estado ahí, pero en el día que uno quiere levantarse contra ellos, hay oposición. También es escarnio, burla de parte de esos enemigos. Como le decían a Nehemías, le decían esos enemigos cuando él quería edificar esas murallas. Dice, estos débiles judíos, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, aún cuando un zorro pase por encima de esas murallas, eso se va a caer. Estos débiles judíos, ¿qué pueden hacer? ¿Ah? ¿Cierto? O sea, es como la burla que el enemigo quiere poner contra uno e intimidarlo también. Y creo que también nos habla sobre las fortalezas. Aquí habla de que David tomó la fortaleza de Sion. Una fortaleza es algo que permanece durante mucho tiempo en la vida de uno, como pensamientos, hábitos, patrones de conducta con las que uno ha intentado luchar mucho tiempo y no puede dejarlos. ¿Cuánto tiempo llevaban ahí ellos? Más de 1000 años. Y David, tal vez al ver esa fortaleza, pensó: yo aquí no puedo hacer nada. O sea, esto tanto tiempo, ni siquiera Josué pudo con ellos. Ahora yo qué voy a poder hacer contra esto. Por eso es una fortaleza, ¿cierto? Que se, pues hablando en términos espirituales, y allí en segunda los Corintios capítulo 10, 3 habla sobre las fortalezas, ¿cierto? Entonces son formas de pensar a las que nos hemos acostumbrado en nuestra vida, ¿cierto? Hay muchos hábitos a los cuales uno se acostumbra y que no puede romper fácilmente. Hay patrones que uno ve en la vida de uno, que pasan los años y uno intenta destruirlos y no puede. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes, me imagino que sí, ¿cierto? Y usted dice, y otra vez caí en lo mismo, y otra vez caí en la misma situación, y eso te va llenando de culpa, de amargura y de una impotencia impresionante, porque uno ve que eso como que no, que eso nunca va a poder ser derribado. Tantos años, uno sé, uno 40, 50, 60 años y uno con muchas cosas, pero a lo que estamos llamados es a invocar el poder de Dios en contra de esas fortalezas. Vamos a leer allí en 2 Corintios 10, 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí habla sobre las fortalezas que hay en la mente de una persona, y que son como áreas de altivez que se resisten al control de Cristo. O sea, Cristo quiere todo de nuestra vida, pero esas áreas en nuestra mente se resisten al control de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, y son áreas que el enemigo utiliza para llevarnos a caer. Muchas veces usted ve hábitos de inmoralidad en muchas personas siendo creyentes, ¿cierto? Y son personas que no pueden servir a Dios como debieran, porque están esas cosas ahí que muchas veces, o bueno, no muchas veces, siempre van a ser un pero en la vida de esa persona. Y Dios quiere usarnos, pero el enemigo también quiere un pequeño lugar en nuestro corazón. Quiere un pequeño lugar en nuestro corazón. Mire que esos jebuseos habitaban en una ciudad, ¿cierto? Todo Israel estaba bien, pero solamente esa ciudad estaba ahí, que no estaba bajo el control del rey. Entonces, tenía que destruir esa fortaleza para poder decir, todo este territorio está bajo el control del rey. ¿Sí me hago entender? Pues más o menos. Entonces, ahí nosotros tenemos que dejarnos controlar o sea, tenemos que pedirle al Señor que tome todo el control de nuestra mente para poder ser libres. Y son áreas de ceguera también, y de cojera de muchas personas. ¿Cómo? ¿Por qué digo que son áreas ciegas? O sea, porque la persona no ve el problema que tiene. Todo el mundo lo ve alrededor, pero menos esa persona. O sea, esa persona piensa que está viendo muy bien y realmente está mal. Y qué difícil es convencer a alguien y decirle, no, pero es que usted está actuando mal. La persona se autojustifica y dice, no, es que Dios es el único que ahí me puede juzgar. Esos son lo que dice ahí, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. La persona se autojustifica y dice, yo soy así. ¿Qué hacemos pues? Dios me hizo así. Yo ya no puedo con esto. Lo hemos visto, creo que lo hemos visto demasiado, ¿cierto? Yo soy así, pecador soy, pecadores somos todos. ¿Sí? Y así muere la persona en su pecado, ¿cierto? Y nunca puede ver más allá que hay una mejor realidad, ¿cierto? O sea, si uno pudiera ver lo que sucede si esas fortalezas cayeran, uno decía, uy, la verdad que vale la pena derribarlas, ¿no? O sea, si yo pudiera servir bien, si yo pudiera librarme de ese pecado, si mi familia toda pudiera caminar bien, qué gran cosa realmente haría Dios por mí, ¿no? Y es lo que David tal vez vio, ¿cierto? O sea, si yo derribo esta fortaleza, hay algo muy bueno ahí. Esa ciudad conquistada realmente sería una gran bendición. Entonces, es como para que miremos qué nos espera si nosotros permitimos que Dios tome el control de nuestra vida, de nuestros cónyuges, y nos rendimos bajo la autoridad de Cristo. Porque nuestras armas no son carnales. O sea, yo, como humano que soy, no puedo luchar contra ese tipo de cosas. Soy demasiado débil para poder luchar contra eso, porque son fortalezas espirituales que hay en mi vida. Pero solamente el poder de Cristo puede derribar ese tipo de cosas. Solamente la autoridad del rey puede derribar ese tipo de fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas pueden haber hoy en nuestra vida? Muchas, ¿cierto? O sea, pueden haber amargura, falta de perdón, inmoralidad, no sé, mentira, hipocresía, tanta cosa que puede haber que impiden que nosotros podamos servir a Dios. Hoy le estoy hablando a la iglesia, le estoy hablando a cada uno de ustedes, y sé que Dios y ustedes conocen realmente qué es lo que puede pasar ahí. Hay áreas entonces de ceguera, hay áreas de cojera también, ¿cierto? Como decían allí esos eubuseos, es que aún los cojos y los ciegos te van a echar de acá. Hay también cojera en nuestra vida. Y siempre con esa cojera, y nunca podemos realmente ser útiles. Lo que Dios quiere es que seamos útiles y que le podamos servir de una manera transparente a Él. Y ese es como el llamado, ¿cierto? O sea, de lo que aprendimos, una de las posibles aplicaciones es cómo caen esas fortalezas. Solamente bajo el poder, bajo la autoridad de Cristo. Algo muy práctico es practicar la confesión. Porque hay áreas oscuras en nuestra vida y que solamente la luz de Dios, el hecho de usted confesarlas, exponerlas a la luz, es lo único que puede hacer que realmente pueda haber una verdadera restauración. ¿Sí me explico? Por ejemplo, esa pieza allí, que está en oscuras en este momento, nosotros podemos tener esas áreas de oscuridad en nuestra vida. Y piensen si ustedes, por ejemplo, alguna vez le dan posada a un indigente allí y lo dejan, no sé, un mes, y el tipo ahí fumando, no bañándose, y usted, pero es que ya aquí, yo no quiero que esté aquí más. Él dice, pero es que tú ya me dejaste acá. Usted me dejó un día, ya es tuyo, ya creo que esto es mío. Dice, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Ah, pues cuando usted me dio entrada. Ah, muy, muy fácil uno darle entrada a muchos pecados en la vida, pero muy difícil sacarlos después de la vida de uno, ¿no? Y se adhieren a nuestra vida y se apoderan de todo y no te dejan ser libre y no te dejan realmente vivir la vida cristiana como es, ¿cierto? Pero ¿cómo sale esa persona de ahí? Con la autoridad, ¿cierto? O sea, es un área de oscuridad, solamente abriendo la puerta y dejando que el Señor llegue allí e ilumine lo que hay en ese lugar. Pero si usted simplemente se autojustifica y dice, no, no, eso no existe, no, 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 yo no soy ese, no, 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 eso nunca va a tener forma. Si no existe una confesión, si la persona no admite el pecado, no va a haber una posible restauración y va a seguir siendo ciega, siendo coja, hasta que ella quiera, porque Dios tampoco violenta voluntades de las personas, ¿cierto? Entonces, esa es como una de las aplicaciones. Ya pueden ustedes encontrar muchas otras aplicaciones en lo que hemos visto, y nunca abrir puertas, relacionándolo con David, ¿cierto? Nunca abrirle puertas a un pecado, ¿cierto? Como él tal vez lo hizo allí, tomando más mujeres, más concubinas. No abrirle puertas a esos pecados que luego son muy difíciles de uno poderlo sacar de la vida de uno. No abrir puertas. Bien, yo voy a dejar por acá, y ya de acá al domingo que podamos tener como más informes, pues como para que leamos más, y de acá al domingo miremos como más aplicaciones. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta noche.